supimos conseguir, coronados de gloria vivamos.
Bueno, la verdad que yo estoy muy contento, ¿no? Es un programa que viene saliendo redondo. Trabajamos toda la semana para que el programa pueda salir bien.
Domingueras. Todos los domingos de 8 a 13 horas con May Gordillo y Fer Rojas.
De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el edóstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti y saludaremos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, tenemos noticias, ¿no es cierto? ¿No es cierto?
Qué lindo hacer un programa así todo con las R's invertidas.
Sí, ya existe, es este.
Dale. Bueno, mañana, atención a la gente de Rosario que va a estar Cabernet allá.
Mañana, contando. Sí. ¿En qué lugar?
En la Casa de Buenos Aires, pero que está en Rosario.
Bien, a las 9 de la noche.
Eso va a ser a las 9 de la noche, gratis.
Gratarola.
Y también gratis el sábado en Aedo. No ya en la Casa de Buenos Aires, sino en el Centro Cultural de Diego Maradona, que está en Presidente Perón 975.
En cuanto a la situación de la Casa
de Buenos Aires.
De Buenos Aires en Rosario, no.
No tenemos la dirección.
No tenemos la dirección.
No tenemos la dirección.
Pero eso es mañana.
Eso es mañana
en Rosario.
Mañana en Rosario. Claro. Igual mañana nosotros estamos acá.
Nosotros estamos aquí, los que no están son estos tipos.
Son estos tipos, bueno. Pero nosotros vamos a estar haciendo el programa en vivo
sí,
acá.
Sí, señor. Sí.
Gorriti 5963 es la dirección. Y la semana que viene, estamos casi todos los días acá, a excepción del jueves, que estaremos en La Plata. Estaremos en el teatro.
En el teatro llamado El Teatro, que queda en la calle 43, número 632, entre 7 y 8.
Y 8,
o sí, entre sí. 6 y 7.
No, 7 y 8.
Entre 7 y 8, sí, señor.
Entre 7 y 8. Va a ser más temprano el jueves en La Plata, es 9 de la noche.
9 de la noche.
Y se transmite siempre con el horario.
Señores, ese. Tengo también saludos urgentes.
¿Qué pasó?
Que me manda la oyente Eugenia de Almagro, que está viajando, no sé si en un taxi, en una camioneta o qué, y como están escuchando el programa, quiere que la saludemos ahora.
¿Qué? ¿Para darse
antes dije? De que se baje.
Claro. ¿El para... tachero está escuchando, el taxista, güey?
Me imagino que si están en un taxi y tienen la radio puesta...
No, quizás va con auriculares. ¿Vio?
Ah, puede para... ser. Pero en todo caso...
Se está enterando.
Este es el saludo.
Muy
este
bien.
Este es el saludo. Por ahí ya se bajó y quedó escuchando el tachero y dice, jeje, ya se bajó.
No saben quién es ella. Ahora va a haber muchos tacheros que creen...
Creen que están... Le preguntan a la tipa que está atrás... ¿Usted es Eugenia?
Claro.
No, dice, soy una vieja.
¿Qué me quiere, qué me está diciendo usted?
Claro, ¿qué tiene que saber quiere... mi nombre?
Sí.
Vaya a la comisaría, y así.
Un escándalo.
Otro dato. Este sábado, 11 de julio, hay un festival de bolsillo.
¿Qué es eso?
Edición Platense. ¿Qué es un festival de bolsillo? Es un encuentro... de artes en pequeños formatos.
Ajá.
En pequeños formatos. Hay, por ejemplo, tres pequeñas salas de microteatros, llaman ellos, donde se dan obras, hay varias, obras de teatro de 15 minutos.
Breves.
Breves, breves. También hay, desde luego, cortometrajes y exposiciones de pequeños proyectos, proyectos de dimensiones... reducidas o de duraciones breves, ¿no? Esto es en La Plata, en la calle 14, entre 45 y 46. ¿Cuándo? Este sábado, el sábado 11 de julio, dura de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche.
No, parece muy breve.
No, tiene razón.
El evento.
Bueno, este es el Festival de Bolsillo, ¿eh? 14, entre 45 y 46, en el CEFOA.
El CEFOA debe ser el centro...
Centro de Estudiantes de la Federación...
o de la Facultad...
Omertá Argentina. Bueno, esta es la cosa. Listo, ya hemos cumplido con todos o con casi todos.
¿Cómo estamos con la ciudad de La Plata? Que también vamos a ir la semana que viene.
Estamos la semana que viene, ya vamos a dar información. Pero ahora pasemos rápidamente al galope, a la parte conceptual del programa.
Cuidado, mucha gente se preocupa por no llegar tarde a los lugares y resulta que llegar temprano es un problema.
¿Cómo?
Llegar temprano es un problema porque... usted tiene un tiempo muerto, si me permite la expresión.
Sí, aquí está.
Bueno, que tiene que llenar de algún modo. Por ejemplo, saca turno en el médico. Le dieron turno 4 y 20. Usted llega a 4 menos 10.
Usted es Rolón.
No, no soy Rolón, señor.
Rolón hacía eso.
¿Qué hace Rolón?
Rolón, vos hacías una fiesta en tu casa.
Sí.
Entonces, qué sé yo, faltaban 2 horas. Y vos estabas... bañándote, calzoncillo, durmiendo la siesta y por ahí sonaba el timbre.
¿Quién es?
Rolón. Yo venía todo perfumado y uno tenía que empezar a atenderlo 2 horas antes.
¿Pero cómo puede ser 2 horas antes?
Bueno, si usted no va tiene... al médico lo mismo también. Primero sí. El médico no está.
No, no, por ahí no está el médico y no le adelantan los turnos. Encima...
Sí, le adelantan, sí.
¿A usted le adelantan?
No, no, le adelantan. Si usted llega, usted tiene un turno, pero si usted llega antes, usted queda antes, es por orden de llegada.
No,
aunque ahora, ojo, que me enteré de una cosa. En muchas clínicas o lugares de atención médica, no hay atención por orden de llegada, sino por... gravedad de la enfermedad que padeces.
Bueno, porque...
a mayor gravedad te atiende más pronto. Yo pensé que era al revés.
No.
El que estaba más grave lo hacían esperar más.
¿Por qué?
Bueno, para después tener mucho tiempo para dedicarle al tipo.
No, no le queda tiempo al revés.
A ustedes parece que lo dejamos para atrás. No. Es así. Pero esto genera una corruptela.
Y sí, uno...
están todos fingiendo que están peor de lo que están.
¡Ay, ay, ay!
Entonces yo entro al tiempo y digo, ¡oh, me muero! Por ahí, qué sé yo, le duele la cabeza. Y están haciendo una competencia, todos los que están esperando allí, los pacientes, a ver quién está peor.
Sí, porque eso es una guardia. Claro. Usted a la guardia tiene que llegar bastante roto, porque...
Sí, sí. Yo siempre hice eso. Yo a la guardia le exagero siempre. Si no, va a decir, por eso viene.
Y claro, esa pavada.
No, claro, acabo de volver en mí de un desmayo.
Bueno, pero si usted le hace, por ejemplo, usted llega a la guardia, ¿no?
Sí.
Lo atiendo yo. Usted me dice que volvió de un desmayo. Yo le voy a hacer una serie de maniobras y usted me dice si le duele o no le duele. ¿Le duele?
Me duele.
Todavía no le hice casi nada.
Me duele todo. No sabe, ¿ya me empezó a atender?
Sí.
No me duele en realidad.
No, ¿cómo?
Ya está, ya me empezaste a atender y se me pasó.
No es así. No, usted, ¿hasta dónde sigue la mentira? Porque no puede mentir en la sala de espera y después adentro del consultorio.
Yo miento todo el tiempo.
No, pero así no se puede atender.
Yo miento todo el tiempo. Al médico le exagero, o a veces, para que no me dé diagnósticos tan tremendos, le oculto, le escondo la partida de algunas cosas que me duelen.
Sí.
No, si le digo siete, le digo que me duele acá, me va a decir que tengo, andá a saber qué. Entonces, no le digo.
Y no le dice nada, y él no se da cuenta.
Por ejemplo, al oculista le invento.
¿Qué le invento?
¿Qué letra es esta? La F, le digo. Y si pasa, pasa.
No, ¿cómo se pasa? ¿Cuál es la ventaja de ese procedimiento?
Mostrarse uno mejor de lo que es.
Bueno, pero mire, no tiene que ir al médico para mostrarse mejor de lo que es.
Bueno, pero el médico es un lugar donde yo creo que sí conviene llegar antes. En todos los otros lugares, en una fiesta, el tipo
en una
que
fiesta
llega
es lo peor.
Antes, primero la va a pasar muy mal él y los que como él llegaron antes. Siempre los tipos que llegan antes no se conocen. No están relacionados.
Claro, usted tiene que hablar con un desconocido de
claro,
algo...
llega y hay un solo tipo que llegó ahí...
Que es Rolón.
Sentado que es Rolón.
Sí.
Pero usted no lo conoce. Y entonces... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Vos sos amigo de... ¿De Brenda? ¿De quién?
Claro, ¿de quién? ¿Qué Brenda?
¿Qué Brenda? Y usted... Bueno, no, porque... yo una vez me equivoqué de fiesta, ¿le conté?
No.
Más de una vez. Pero una vez así, llegando medio temprano, fui a una fiesta y el tipo también era un integrante lateral de la fiesta, un invitado de poca importancia, como yo.
Sí.
Empezamos a hablar. Yo no conocía a nadie que él me nombrara, no me nombró a muchos, ni yo tampoco. Yo conocía a un solo tipo que me había inventado. Y... pasaba la fiesta y todos entraban desconocidos.
Todos desconocidos.
Los tipos que yo conocía no entraron. Y no era esa fiesta, era otra. Muchas veces me pasó eso.
Pero ¿y se queda igual en la fiesta?
No, me voy.
Pero ya,
o sea,
está.
Me voy de las que me invitan, no me voy a ir de las que entro por error.
No, son difíciles acá las fiestas de cuando hay las fiestas de la radio de fin de año.
Ah, sí.
Que uno llega temprano y están armando...
Sí, usted se pone a hablar con un tipo que parece que es el dueño de la radio y es el mozo.
Sí, están armando los...
Una vez empecé a hablar con uno que pensé, al dueño de la radio uno no lo conoce.
No.
¿Cómo vas a conocer? Nadie conoce al dueño de la radio.
No.
Entonces, había un tipo ahí que estaba dando órdenes. Yo llegué temprano, ¿no?
Sí.
Qué sé yo, no puede ser. Digo, este es el dueño. Y le empecé a hablar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? ¿Cómo anda todo? Bien, bien, me dice, pero está todo muy difícil, ¿eh? Y sí, le digo, bla, 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 empezamos a hablar de lo difícil que estaba el mundo, y yo decía cosas como para que él me tuviera en consideración.
Para congraciarse,
claro,
con él.
Como que yo trabajaba mucho y que bla, 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 y por ahí me di cuenta que era el jefe de los mozos.
Pero sí, señor, porque y no estaba vestido de una forma
sí, aparte. Estaba vestido con pinta. Yo dije, mirá cómo se visten los dueños de la radio.
No, los tipos están acomodando los bocaditos y no
eso estaba haciendo. Yo digo, el tipo que acomoda los sándwiches debe ser el dueño de la radio.
No es, señor.
Yo si fuera el dueño de la radio no dejaría que otro ubicara los sándwiches por mí.
Además, usted no se puede servir, ¿vio? La fiesta
no,
se declara...
Claro. Los tipos ponen y te miran como diciendo, no, hasta que no empiecen todos, no.
No, y algunos peor, ¿sabe lo que hacen? Le pone que lo viene, no sé si en la fiesta de la radio, creo que también. Ponen las bandejas, pero con un plástico arriba.
Sí.
Y no, no lo saca, digo, que hay que meter el dedo, hay que horadar en el nylon.
Y algunas cosas te las retrasan hasta el final.
¿Por qué?
No sé, pero algunos manjares que uno está esperando, ponerle pizza.
Sí.
Porque enseguida largan con canapé de berenjena.
Sí, se
unas
empieza...
cosas que son totalmente incomibles. Una...
Bastoncitos de zanahoria para
sí,
mojar
zanahoria,
en
¿cuándo salsa llega de brócoli? La pizza? Y los tipos no la sueltan. Y la largan recién al final, cuando uno ya se fue.
Claro, no, pero y además le hacen los sorteos, veo que se hacen todas esas cosas para que la gente se quede al final.
Mire, el lugar donde menos conviene llegar demasiado temprano es una orgía, me parece.
Bueno, sí.
Una orgía, usted llega antes de la hora, como hace Rolón.
Claro, también.
Lo primero es que no es una orgía.
Todavía no, ¿qué
todavía
es?
Todavía no, y usted no puede ponerse a conversar con las personas... con las que después
no.
Se comportará en forma bestial y anónima.
La orgía viene después, todavía...
Ya, claro, no puedes presentarte brutalmente hasta que no empiece.
Claro.
Ahora, una pregunta, ¿quién hace punta en una orgía? Si me permite la expresión. ¿Quién es el primero?
Es una situación que se va dando.
No se va, sí, se va dando, pero... Quiero decir, tiene que tener un bastonero. Otra vez, permítame sí. La expresión. Alguien tiene que decir a la voz de Aura.
No es a la voz de Aura.
¿Qué hace? Llega temprano, se desnuda y cuelga la ropa ahí, y se queda ahí parado. Esperando que venga el primero. Por ahí viene un tipo así, medio rascándose. ¿Y si ya empezó?
¿Cómo ya empezó? ¿No se da cuenta que no?
Se me hizo temprano, dice el tipo. ¿Qué va a hacer?
¿Pero qué? Estaba ansioso.
Y empiezo a mirar a ver quién entra.
No, y
eso no es una... Es no. Una pésima política para una orgía.
No, y...
Otra peor es irse demasiado tarde. Es decir,
claro.
Seguir insistiendo cuando ya... Es obvio que...
Terminó
la orgía, ¿no? Que no decaiga, que no decaiga.
Ya viene la pizza. Ya viene la pizza.
En algunos teatros no te dejan entrar si ya empezó la obra.
Cuando comenzó el espectáculo usted no puede ingresar a la sala. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Yo saqué la entrada.
Sí, discúlpeme.
Con muchos meses de anticipación porque estoy muy interesado por ver este espectáculo con Esther Goris.
Sí.
Y cómo usted por dos minutos de porquería.
No, de porquería no.
Me va a hacer perder la obra si ni siquiera están todavía en los primeros diálogos, veo que son de calentamiento.
Sí, bueno, no, mire.
En las obras de teatro, los primeros diálogos no pasa nada.
Le pido...
Empiezan a hacer... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, che, ¿qué hace? Dice yo, bien. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo te llamás?
No es así.
Capuleto.
No,
ah.
No empieza así, Romeo
Julieta. No van los autores, no van... Así, medio calentando.
No, ahí vio que ahora hay mucha dramaturgia, que en las obras comienzan por el final.
Ah, sí.
No, usted ve un tipo que cae de un balcón muerto.
Claro.
Ahí empieza. Y la obra va a terminar ahí. Usted no sabe qué pasa.
Ah, bueno, me gusta.
Y así. Pero lo que le pido, por favor, es que hable en voz baja porque la función ya comenzó.
Yo no voy a hablar en voz baja porque voy a hacer un escándalo.
No, le
¿dónde
digo...
¿Dónde vio usted un escándalo en voz baja?
No,
es en voz alta. Por
aquí,
eso se llama escándalo.
Nuestra primera actriz...
Sí.
Nos tiene, por favor, nos pide encarecidamente que una vez que el espectáculo comienza, que es puntual...
Dígale no que este es un vaya, dígale.
No, no voy a interrumpirla.
Aproveche que está en el primer acto, que son siempre una gilada.
No.
Y hágale seña desde abajo, como que este es un caso especial.
Mire, no, Esther Goris en este momento ya está llorando. Porque
¿cómo va a llorar si recién empezó la hora?
Sí,
los dos
pero...
minutos se pone a llorar. Cuando
entra.
El tipo la deje, ¿qué queda? No, se va a quedar sin recurso.
Ella entra en escena.
Que se administre un poco.
Entra en escena llorando.
Oh.
Ya entra así. Instala una verdad dramática del público.
¿Y por qué no quiere que le entre? Porque se distrae, ¿no?
No, porque el público se distrae. ¿Usted qué ubicación tiene?
Yo estoy justo en la primera fila, al medio.
Ah, bueno, no.
O sea que no actúe en la obra de casualidad.
No, si yo lo acompaño con la linterna...
Claro, y más con esa linterna.
Y bueno, ¿qué le parece?
Usted entra y los actores tienen que hacer mención a la linterna.
Y
porque cuando aparece una linterna tan grande, el actor siente que no puede no mencionarla. Porque el público, ante la vista de semejante foco lumínico, si el actor hace como que no lo ve...
No, es imposible.
Está todo teñido de falsedad. Entonces, cuando entra un acomodador con un pedazo de linterna de 5 pilas como esta...
Sí.
Mire, mire qué linterna.
Sí, es tremenda esta linterna, bueno, yo le digo.
Los actores siempre algún comentario hacen.
Pero en un clásico...
Mirá, no, si ahí viene el cuyano.
¿Pero qué cuyano? Sea Romeo y Julieta que están representando.
Bueno, pero, ve una linterna... ¡Epa!
Es muy difícil. Candilado. Es difícil justificarlo de
una linterna es muy difícil justificar en cualquier obra. Especialmente una obra que están en soledad, ponele.
Sí. Mm. Además, ¿sabe qué? Altera mucho de toda la obra. Desde que cambiaron las salas teatrales, este era un gran teatro que lo dividieron en 18 salas.
Sí, claro. En una se hay solamente platea y en otra únicamente escenario.
Sí.
Desde que hicimos esta modificación.
Bueno, sí, es un poco extraño.
Y después nos quedó, por una cuestión de la arquitectura, nos quedan dos plateas.
Enfrentadas
que se entran por calles distintas. Entonces hacemos una obra que se llama Plateas.
Bueno,
ponemos una cortina en el medio, abrimos y queda. Para los de esta platea, los que están de aquel lado son actores. Y para los que entraron de aquel lado, los actores somos nosotros. Empiezan a mirarse. Por ahí, cuando no pasa nada, una mitad empieza, qué sé yo. Y los otros miran como siendo...
Y por ahí también responden.
Por ahí responden y ahí es donde...
El gran momento es cuando entra el acomodador con la linterna.
Claro.
En algún lado. En
no,
algún lado
pero de... para algunos les parece que es un actor con una linterna. Claro. Mirá qué linterna tiene ese actor.
Un espectáculo no inolvidable.
No deje que yo le cuente estas cosas.
Bueno, pero...
¿A qué otro lugar no se puede llegar temprano?
A la cancha no se puede llegar temprano.
Oh, sí, hay que ver la cancha, el partido. No hay partido preliminar, pero no empieza nunca.
No, y además...
Es como ver la previa de la televisión, ¿no?
Sí, y háblale la voz del estadio.
¿En serio?
Sí, habla la voz del estadio.
¿Sabes cuánto hace que no llego temprano a una cancha, yo?
Mucho.
Mucho.
Bueno, no cambió mucho eso.
No, ¿no?
Esa no cambió mucho. Pero después se le hace la... Ya el partido, cuando empieza el partido, ya no tiene ganas de verlo.
Bueno, pero el partido no es un buen ejemplo.
Pasan los vendedores de
ir de visita a una casa antes de lo pactado.
No
mirá, se me hizo temprano. Bueno, es lo mismo que la fiesta.
Sí, no corresponde.
Es lo mismo que la fiesta. Golpear para que te abran antes del horario en una casa de comercio o en el banco, por ejemplo. ¿A qué hora?
Ah, en el banco, sí, a las 10 hablo.
A las 10. Ponele que yo me tengo que ir de viaje y no tengo plata.
No, bueno, no lo podemos decir. ¿Quién es?
Un cliente acá del banco, señor.
Rolón.
Mire, resulta que me voy a Mar del Plata de vacaciones.
Bueno.
Y tengo que llevar plata. Imagínense, no voy a ir a Pico Seco.
Bueno, está bien, señor, lo hubiera pensado antes. Nosotros
así no... que, ¿por qué no me hace el favor? Me abre.
No abrimos hasta las 10, señor.
Bueno, y son 10 menos 20, ¿qué le cuesta?
No, discúlpeme.
Yo justo a las 10 sale el tren de acá enfrente.
No, bueno, nosotros no tenemos sistema.
¿Eh?
No tenemos sistema.
¿Qué me quiere decir con eso?
Que hasta las 10 no lo puedo atender, señor.
Eso
no
es una
sistema.
Cosa. ¿Eso qué es? ¿Traduce en no tenemos sistema?
No tenemos sistema.
Me puede atender. Me abre la puerta, yo le doy este cheque por 600 pesos.
Sí.
Que es lo que yo tengo como presupuesto para gastar en Mar del Plata.
Sí.
Y me da los 600 pesos, yo le doy el cheque. ¿Qué le cuesta?
No, es que no le puedo dar.
Mismo agarro, se lo doy a usted ahora. Y usted va hasta adentro y me lo trae.
No, pero no me puedo.
¿Cuál es el problema? ¿Qué se va...? ¿Va a quebrar la banca?
No digo eso, señor. Hay un horario que cumplir. Y nosotros, yo no tengo acceso.
No me venga con eso, señor. Usted me quiere empaquetar la guita.
No tengo acceso.
¿Qué hago yo entonces? No voy a Mar del Plata.
No sé, decida
no
usted.
Voy. Ah, claro, que no le importa nada.
No, por culpa mía.
Yo ya tengo los pasajes sacados. Yo siempre saco las cosas con mucha anticipación.
Bueno, ya veo.
Por ejemplo, la otra vez fui a ver a Esther Goris y... Había sacado las entradas con 6 meses de anticipación.
¿6 meses de anticipación y pudo ver la obra?
No pude porque llegué un poco tarde. Hoy llego temprano, pero ese día llegué tarde y tampoco me quisieron dejar entrar.
Y no, señor.
Así que,
a ver si nos acostumbramos.
Es una conspiración, señor.
No, yo no
llego tarde porque llego tarde. Y si llego temprano porque llego temprano. ¿Cuándo voy a entrar a un lugar?
No, bueno, mire, hay horarios que cumplir y yo no tengo acceso al tesoro.
quiero robar, señor.
No, le digo...
600 pesos, ¿no tienen 600 pesos por ahí suelto en algún cajón?
No, está... ¿No tienen
600 toda la guita en el tesoro? ¿Qué clase de poligrillos son?
Tenemos en este
mucho
banco...
mucho banco, pero son más tirados que yo.
Sus 600 pesos... Y los 600 pesos de
son todos... míos, señores, esos 600 bueno, pesos. Yo no voy a permitir que usted lucre con mi plata.
Lo tiene... Bueno, se acordó tarde, señor.
Lucre es mi señora.
Mire, si usted espera, ya son 10 menos cuarto. Ya
no,
pasaron
pero el tren, mire, el tren ya está poniéndose en puerta.
Mire, no tengo manera de atenderlo. Si usted quiere, yo como gentileza me pasa el cheque por abajo de la puerta.
Ajá.
Y cuando vuelve de Mar del Plata, yo le tengo...
No, que cuando vuelvo de Mar del Plata, que no puedo ir a Mar del Plata. Espere un momentito, que voy a hacer una diligencia. Buenos días.
Buenos
¿Usted
días.
Es el guarda de este tren que está por salir con destino a Mar del Plata?
Sí, señor.
Mire,
estamos saliendo a las 10.
Claro.
En punto.
Yo soy cliente muy viejo de este ferrocarril.
No, bueno, todos son clientes
viejos. Hace muchos años que ando en este ferrocarril. Y mire, aquí tengo el pasaje... Lo saqué con 2 meses de anticipación para Mar del Plata. Y le voy a pedir un favor, porque usted no demora 10 minutos la salida del tren.
No, yo no puedo demorar 10 minutos la salida del tren.
Simplemente no le da salida y el tren se queda ahí, porque yo le voy a explicar. Tengo que ir a hacer una extracción, no al dentista.
No, no,
al banco.
¿Al banco?
Al banco que queda acá enfrente. Yo voy, saco, que son 2.500 pesos.
Sí.
Nota al pie para el público. Le mentí al guarda para hacerme pasar por una persona mejor de la que soy. Bueno, entonces yo enseguida llego acá y vengo con los 2.500 pesos.
No, bueno.
Forma parte de la misma mentira.
Mire, así fueran 2.500 pesos o 600 pesos o lo que fuere.
Sí.
Y nosotros salimos a las 10 de la mañana. Porque el tren sale puntual. Imagínense, están esperando en otras estaciones.
Ajá.
Si yo retraso 10 minutos en cada estación, porque un
pero
señor...
Pero le dice al maquinista, escúchame.
Porque un poligrillo viene a pedir...
10 minutos más tarde, vos después le metés un poco...
No le podemos meter un poco.
Un poco más rápido y llegamos a la misma hora y nadie... ¿Quién se va a dar cuenta?
Pero señor, ¿usted cree que el mundo funciona en torno a sus horarios?
No, justamente por eso estoy viniendo a hablarlo a usted. Si el mundo funcionara de acuerdo a mis horarios, ni lo saludaría.
Mire, usted me está poniendo en un compromiso hablando...
No lo estoy todavía. No, lo trato de poner un compromiso, pero usted no se deja.
No, bueno.
Mire.
Escúcheme. De los 2.500 pesos.
Sí, eso es lo que... Vamos a hablar de esto, ¿no? De los 2.500 pesos yo le puedo dar un porcentaje.
¿Qué porcentaje estamos hablando?
Estamos hablando de un porcentaje del 5%, por ejemplo.
Ah, bueno, me parece que 5% para 10 minutos y llegar a su vacaciones...
Ah, no, ahora que me acuerdo, son 300 pesos los que voy a sacar. Yo le dije 2.500 pesos porque...
Por lo dicho antes.
Porque, en fin, me pareció que...
Yo creí que usted era mejor persona.
Sí, bueno, fue un error. Entonces le doy 5%.
No, si usted...
O sea, 30 pesos.
Sí... Eso es el 10%.
Ah, o sea...
15 pesos.
15 pesos.
¿Usted se cree que por 15 pesos roñosos de porquería...
Vienen del banco, muy roñosos no van a estar.
¿Yo voy a atrasar este tren 10 minutos?
Sí.
5 minutos.
6.
20 pesos.
7. Tome, 20 pesos, 7 minutos.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
7 minutos, ¿eh?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el que quería que me abrieran antes.
Usted otra vez por acá.
Sí. Bueno, voy a esperar hasta las 10.
¿Va a esperar hasta las 10?
Sí, voy a esperar.
Bueno, espere. Quizás tengamos demora nosotros, ¿eh?
No pueden tener demora a las 10. Vamos a esperar.
Esperemos.
Hacemos como si hubieran pasado.
Las 10.
Aguárdeme un minutito porque tenemos un problema con el sistema.
Ajá.
Va a tener que aguardar un poco, ¿eh? No podemos hacer ninguna operación.
Muy bien.
Sí, mire, soy el que fue al banco, el del tren. Tome 25 pesos, espéreme 11 minutos.
No, no, discúlpeme, nosotros hablamos 25 pesos, serán 7
minutos. No, 20 pesos, 7 minutos.
No habíamos cerrado en 25.
No.
¿No? Sí, me dicen acá. 30 pesos, 11 minutos.
12.
35. ¿Pero usted viene de la orgía?
Sí. ¿Abrieron ya?
No, mire, estamos teniendo un problema con el sistema.
Mire,
yo creo que más o menos en unos 11 minutos abrimos.
¿No lo podemos apurar un poco? Yo le podría dar un pequeño porcentaje.
¿De qué porcentaje estamos hablando?
50 pesos.
Pero eso es un porcentaje. Bueno, 50 pesos de los 600.
¿En cuánto me abre?
60 pesos.
Está bien. ¿En cuánto abre?
11 minutos.
¿Podría parar el tren 15 minutos?
No, mire, ya nos estamos... 15
minutos.
Yo no puedo esperarlo más. No puedo esperarlo
100
más.
Pesos.
120 pesos.
Tome. Ah, no, tome, no tengo.
Me firma este pagaré.
¿Podría abrir el banco ya?
Mire, hace un rato abrimos, pero tuvimos que volver a cerrar.
200 pesos. ¿Podría parar el tren?
Mire, yo no lo puedo...
¡1000 pesos! ¡Ábrame el banco!
No lo voy a poder atender.
¡Párame el tren!
1500 pesos.
¡Ábrame el tren!
6200.
¡Párame el banco!
9000. Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué hora es? 4 de la tarde. Uy, me cerró el banco. Bueno, hay que llegar a tiempo a todas partes,
sí, caballero. Hay que llegar a tiempo y no llegar temprano. Porque
y
si no
llegar pueden... temprano, pero tampoco tarde.
Le pueden pasar pero cosas así. Tarde.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos caprichos de los horarios.
Sí, mensajes que han llegado a...
¿A dónde?
Al Facebook.
Bueno.
Que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Vamos a ver qué dice Constanza Ortiz. Dice, negro de mi corazón, ¿cuál es tu golosina favorita para regalarte cuando vengas a La Plata? Usted.
¡Ay!
Bien.
Ariel Arena dice, una vez una persona me dijo que yo le parecía un personaje dolinesco.
Ajá.
Dice, ¿era un elogio?
No creo. Elena Matteini dice, alguien afirmó que el canto es una ceremonia de amor del artista para con el público. Gracias por esa ceremonia diaria, dice. Bueno.
Aquí, sí, perdón, ¿iba a decir algo más?
Sí, no.
Doris Riera dice, desde que volvió de España trajo todo el caudal de su voz. Dice, ahora
no, es verdad, no.
Dice, está como para regalarnos Esclavo o Bolita Cachuza.
Ayer pude cantar, pero no estoy para Esclavo ni para Bolita Cachuza. Hoy estoy peor que ayer. Me dura cada tanto, un poquito, un ratito. María Más dice, buenas, buenas. Todas las noches nos asomamos al galponcito junto a mi viejita Elvira. Desde Adrogué los admiramos y los queremos. Les enviamos abrazos y bla, 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 bla. Bueno, gracias.
Cristina Biondi dice, disfruto todo el programa desde hace muchos años, pero adoro la orquestita. Dice, ajá, no cambie.
Bien, bien nombrada, ¿no? Eduardo Estrada dice si el sordo podría interpretar La novia ausente y amenaza con que el viernes viene. Bueno,
bien.
Vamos a ver si podemos cantarla el viernes. Ya, bueno.
Patricia Arispe dice, mi abuelo cantaba, me imagino que debe ser, cuando era chica, contaba, que a él le gustaba el tango Fuego, pero que nunca lo escuchó por la radio. ¿Lo conoce? Hace 22
no,
años.
A mí,
que...
No.
No, lo grababa en el cassette y los sábados lo escuchaba.
Edgardo Morinico, saluda. No sé, quiere que cante... No sé qué. Leo Gerlain, nuestro querido amigo, pide La Mariposa o La Fulana para dedicarlo a su fulana, que es Jimena. Mientras que César Ángel Cardoso saluda, dice, ya que usted prestó su voz para la publicidad de una golosina,
pregunta, ¿cuántos bombones intercambió por besos en la semana de la dulzura? ¿Le fue mejor o peor que en años anteriores? Todavía me andan debiendo.
¿Le andan debiendo?
Me andan debiendo, sí, sí. Yo ando debiendo algunos bombones y me andan debiendo algunos besos. Pero no, me fue peor que en años anteriores.
Qué pena.
Y eso que tuve la suerte de hacer esa publicidad. Pero no, ni nada.
No ha recibido nada.
Muy mal, ¿eh? Ah. Y ya terminó la semana de... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Terminó la semana de la dulzura?
¿Qué porcentaje me va a dar? Chichi Fontana dice, saludos desde La Pampa, gracias por hacernos reír todas las noches, movilizarnos a pensar y trabajar la imaginación. Y dice así, besos a todos.
Sebastián Rodríguez, que es el estudiante de física de Catamarca, pregunta si podemos hablar de científicos en la reflexión. Muchas veces lo hacemos. Sí, sí.
Matías Gregorat o Gregorat dice, hola, soy Matías Gregorat o
¿qué
Gregorat?
Tal? O Gregorat.
Sí. De Villa Mercedes. Tengo un pedido para el sordo, le pide el tanito.
El tanito. El tanito es muy fácil. A ver, ¿cómo era? Como a las cinco son de farolo, a la percanta me voy a buscar. Me paro en aquella esquina, cueste tanguite, me pongo a chiflar. Lucana, aquí está la esquina, en nuestro tario ya me cunó. Me para, me dice, presto, cueste tanguite, repítalo.
Qué lindo. Barbie Pereira dice, Dolina, es usted grandioso. Cuando guste puede complacerme con la mariposa. Mire, otro que le piden a mariposa.
Ajá. Acá otro que pide, adiós que te vaya bien, ¿eh? Un tanguito muy lindo, dice Guillermo Arias. Jardiel Chao quiere consejos para encontrar trabajo. Y quiere que volvamos a San Nicolás. Pronto parece, pero bueno, no lo sé. Último mensaje.
Mónica Lardelli dice, todas las noches los escucho con auriculares para no molestar a nadie. O sea que el programa es una molestia para... en su
acá,
consideración.
Pepe La Rosa plantea un asunto interesante. Dice que en muchas panaderías de Buenos Aires sucede lo siguiente. La matemática no se aplica en las panaderías. Una docena de facturas, ponga... ponele, vale 10 pesos, no vale 10 pesos, vale
no,
mucho más.
Sí, vale más. No.
Vale 10 pesos, pero si quiere media docena, 7.
Ah, sí.
Es así eso. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo puede ser?
¿Qué?
Ya está.
¿Otra
más.
Vez usted?
Bueno, yo no tengo más mensajes.
Yo tampoco. Así
bueno,
que...
vamos a hacer una breve pausa,
sí,
para comer estas facturas que acabo de comprar por 7 pesos. Pausa.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Sentí tu pulso.
Pulso.
Sentí 95.1.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriano.
Pulso. Fin espacio publicitario.
La mujer, la reina, aunque nada
En Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de la calle de Gorriti 5963 en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estamos aquí en vivo,
Vamos a hablar esta noche de literatura y felicidad, un asunto sobre el que hemos conversado brevemente alguna vez, y acá hay un trabajito que tiene por objeto examinar este asunto con un poquito más de orden, ¿no? Podríamos empezar diciendo que la finalidad permanente de la literatura es la presentación de destinos. ¿De qué otra cosa se nutre la literatura sino de la exposición ante el lector de unos destinos? El destino de Ulises, el destino de Martín Fierro. Ahora bien, estos destinos difieren. Algunos son infelices, otros son paradójicos, otros son dichosos. La presentación de una dicha, la presentación de una felicidad, es un don raro, es un goce raro en el arte. Raro en las dos significaciones de la palabra, ¿no? En la de inusual, porque se presenta pocas veces, y en la de valioso o curioso. Lo que quiero decir es que no es tan fácil contar un cuento en donde uno revele cuán feliz es un señor o una dama. Yo creo que todos queremos ser felices, y el aludir a felicidades ajenas o entreverlas ya es algo. Es como una cortesía que los autores tienen a nuestra esperanza. La cortesía del escritor, presentarnos un destino dichoso. Y muchos escritores han intentado esa cortesía, y sin embargo muy pocos lo han conseguido. Y el propósito de esta pequeña charla es llamar la atención sobre lo difícil que es presentar un destino dichoso en un libro. Parece, además, un poco desalentador el afirmar que la felicidad no es menos huidiza en los libros que en el vivir, ¿no? Es difícil hallar la felicidad en lo que llamamos la vida real, y también es difícil hallarla en el arte. En realidad, hemos dicho aquí muchas veces que no hay un gran arte satisfecho, porque el poeta parece que siempre ha perdido algo. La gran poesía alude a lo perdido, la juventud, el amor, la esperanza, un sueño, en fin. Y así, por cantar acerca de lo que no se tiene, es probable, ha dicho alguien, que una raza de inmortales no pudiera ejercer la literatura, porque si uno escribe acerca de lo que no tiene y acerca de las vidas que no va a vivir, resulta ser que un inmortal, más tarde o más temprano, va a ser capaz de vivir todos los destinos. Y entonces, ¿para qué inventarlos? ¿Para qué escribirlos? Si uno mismo va a ser, en algún momento, Ulises o Martín Fierro. Algún día uno será el marido de una de Itaca y algún día será un gaucho pendenciero. Estamos usando, siguiendo una nota muy, muy hermosa de Jorge Luis Borges, y ahí lo cito textualmente, habla de este asunto y cita esta colección que se llama Las 100 mejores poesías de la lengua castellana, una antología de Marcelino Menéndez y Pelayo, y dice Borges que uno puede buscar a ver cuántos de esos 100 poemas presentan destinos dichosos. Y lo primero que uno ve es que son poquísimos. Y lo segundo, y más desalentador todavía, es que el esfuerzo por presentarnos destinos venturosos no es coronado por el éxito. Y llama la atención Borges acerca de un verso que todos conocemos, que es Oda a la vida retirada. Este verso lo usamos para muchas demostraciones de Fray Luis de León. Suele ser utilizada para cantar el envido. Los jugadores de truco lo conocen bien, porque qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Envido. Bien, el manifiesto propósito de esta poesía es la descripción de un estado de felicidad, y no lo logra, se distrae en la descripción y más bien, o se distrae de la descripción, y más bien el estado de felicidad parece consistir únicamente en la ausencia de calamidades o en la ausencia de catástrofes que a otros les ocurren. Por ejemplo, no es mío ver el lloro de los que desconfían. Bueno, está pintando un estado indeseable, a saber, el lloro de los que desconfían, y dicen, esto no lo tengo yo. No está describiendo lo que tiene, la felicidad que tiene, sino la desdicha que no tiene. Un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Pone olvido de las cuestiones políticas, de las intrigas palaciegas, no las tiene el tipo. Pero ¿dónde está la verdadera felicidad? Bueno, después está otra tendencia poética, que es la de describir siempre la dicha como pretérita. Casi toda descripción de la felicidad es pasada y nunca actual. Cito, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? Ahora que se perdieron los infantes de Aragón. ¿No? Es lo mismo que, ¿qué habrá sido de esa barra bravucona de los Ponces? Es decir, qué felices que éramos antes y ya no. El Ubi Zum, así se llama, ¿no? Y en realidad, eso de ubicar la felicidad en las lejanías del espacio y del tiempo es un achaque universal. Ahí sí, en la antología de Marcelino Menéndez y Pelayo, un romance que todos ustedes conocen, el romance del Conde Arnaldos. Y ahí todo consiste en la felicidad de haber visto un barco con un marinero cantor, un mástil y un pájaro. Y uno no es que crea en la aventura del Conde Arnaldos cuando vio ese barco, sino que lo que sí creemos es en la felicidad del coplero que la está festejando, en la felicidad del poeta cuando canta eso, no tanto en la felicidad del pobre Arnaldos, que después de todo vio un barco, ¿no? Borges recomendaba la descripción de un estado, decía esto, si ustedes quieren describir bien un estado de infelicidad, describir cómo un tipo le está yendo muy mal, el consejo es señalar una felicidad muy pequeña como la mayor. Y utiliza él el ejemplo de un cuento donde el autor, que no es él, para contar cuán mísera era la vida de los habitantes de un barco, de un barrio, cuenta un episodio que es que uno de los vecinos tiene un pequeño catalejo y el barrio está revolucionado y todos lo visitan y lo felicitan y miran el catalejo, y el lector, la sensación que recibe es la siguiente: qué vida miserable deben tener estos tipos, cuando el hecho de que uno solo de ellos posea un catalejo es visto como si fuera un verdadero milagro. Bien, ahora bien, ¿cómo solicitar de los literatos versiones minuciosas de la felicidad cuando las religiones, cuyo quehacer después de todo es edificar paraísos, edificar cielos, pero no lo logran o lo planean con escasa fortuna, ¿no? Algunos teólogos dicen, cito teólogos, el felicísimo estado de los justos es que verán a Dios cara a cara y ajenos a toda molestia vivirán en duradera alegría. Descripción de un estado de felicidad como la de estar ajenos a toda molestia no es muy tentadora, que digamos, ¿no? Sin contar con que la palabra alegría está de un lado y de otro de la definición. Reemplace alegría por felicidad y dice, la felicidad es una duradera felicidad. Bueno, es eso. Otro teólogo dice, los bienaventurados verán a sus allegados en el infierno, pero sin sentimiento alguno de lástima. Bueno, he aquí uno de los grandes problemas a la hora de edificar paraíso. ¿Cómo puede ser uno feliz si el hermano está sufriendo en el infierno? Sigamos adelante con otros paraísos que no parecen muy tentadores. Aquí hemos hablado muchas veces del Valhalla, de los vikings, donde se la pasan combatiendo de la mañana a la noche. Bueno, eso era bueno para los vikings, pero yo no quisiera ir a ese paraíso. Tampoco quisiera ir a cualquiera de los cielos que tenían los aztecas, donde al parecer no había goce alguno. Se cuenta que Moctezuma, ante la presencia de los españoles, concibió la idea de esconderse en el mundo subterráneo, en el mundo de los muertos, y mandó entonces a unos emisarios a que fueran a ver qué cosas había en el otro mundo. Y los emisarios regresaron y le dijeron, usted temblaría de miedo si estuviese allí. Claro, bueno, el oyente suspicaz pensará que en realidad los enviados de Moctezuma no fueron al otro mundo, sino que se quedaron holgazaneando por ahí, qué sé yo. Más tentador es el cielo de los musulmanes, del que Borges dice que parece imaginado por compadres, ¿no? Porque ahí cada seguidor del profeta era señor de 72 huríes y 80.000 servidores. Bien. No sé si me gusta el paraíso de los doctores, que dicen que no hay cosa alguna en el cielo, sino tan solo sus nombres. Debe ser un lugar muy insatisfactorio. Tampoco es satisfactorio el nirvana, ese apagamiento, esa extinción, esa ausencia del yo. Aquí hemos dicho muchas veces, respecto a esto de la dificultad de presentar adecuadamente destinos felices, hemos hablado muchas veces del razonamiento según el cual la tristeza es más fuerte que la felicidad. El cuento, el hermano muerto y la obtención de la lotería el mismo día, ¿no? Producen siempre una sensación triste. Esto lo decía Byron, que dice, el recuerdo de algo triste sigue siendo triste. Y el recuerdo de algo alegre también es triste, porque lo que era alegre ya no está. Así que prevalece siempre la tristeza y la desdicha. Yo creo
modestamente que haría un agregado de última hora, que me parece una buena solución a este asunto. No sé si una solución literaria, pero sí una solución filosófica, de segundo orden, pero filosófica. Yo creo que la felicidad está relacionada con la comunión y la tristeza con la soledad. Yo las pondría en términos de soledad y de comunión, soledad y de compañía. La soledad tiene muchas formas. Que no te entiendan es estar solo. No poder comunicar es estar solo. No poder relacionarse con el otro es estar solo. No encontrar un lenguaje común que nos permita aludir a las mismas cosas es estar solo. Pirandello decía siempre que nadie conocía a nadie porque negaba la posibilidad de que hubiera un código que nos permitiera comunicarnos. Y él sospechaba que los códigos que habíamos inventado eran siempre insuficientes. Sábato dice que la comunión solamente se da en el mundo como chispazos, como efímeros puentes, decir, que conectan, nos conectan por un rato nomás con el otro, nos hace salir de esta condición de islas que tenemos en general. Yo lo que me atrevo a agregar es esto que me parece que se cae de maduro. Para un escritor, presentar un estado de felicidad no debe ser buscado bajo la forma de la alegría o de la satisfacción de algún apetito. No, no. Sino más bien como un fenómeno de comunicación. Como un fenómeno de comunión, que es una palabra más linda, ¿no? Eso solucionaría al menos algún problema de nomenclatura. Después, encontrar la comunión es tan difícil como encontrar la felicidad. Pero se relaciona esto también con una frasecita que decía el teólogo cuando contaba el estado de los bienaventurados, cuando gozaban de las dichas del paraíso, mientras por una ventana espiaban a sus amiguetes del barrio que estaban en el infierno y no les daba ninguna cosa. Esa felicidad no vale un pucho de tabaco negro. La felicidad que habremos de buscar es una felicidad compartida. Y esos bienaventurados me hacen recordar al 1% de la población que en estos días de capitalismo salvaje poseen el 99% de los bienes. Y no solo no les importa que sus amiguetes de la infancia estén sufriendo en el infierno. Casi diría yo que esa bienaventuranza es hija de los sufrimientos que los otros tienen en el infierno. Yo no quiero esa felicidad y los convido a todos ustedes a que tampoco la quieran. Porque una felicidad que presupone o se basa o se edifica en el sufrimiento ajeno no sirve. Y más todavía, le diré, una felicidad que requiera no percibir el sufrimiento del otro, que requiera construir una pared para no ver, una felicidad que se autoabastezca, aún sin dañar a nadie, pero tampoco sin condolerse, es una felicidad que convido a todos a no elegir y a preferir una desdicha en comunión, que a lo mejor de algún modo secreto empieza a parecerse a la felicidad. Hemos ido a la discoteca y vamos a escuchar la felicidad, pero no la felicidad de Palito Ortega. sino la otra de que hablábamos recién, A Felicidade, de Vinicius de Moraes, que la escucharemos por su autor, por Vinicius, y por Tato Quiño también, y María Creusa, ¿no? Así es. Toquiño, Vinicius, María Creusa, La Felicidad.
Vinicius, Toquinho y María Creusa, La Venganza Será Terrible, La Felicidad.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Ahora mi pulso es mucho más firme que
antes. Yo te amo, mi pulso, me gusta todo y pierdo el rumbo.
Pulso, ya no queda más recursos. Pulso, Argentina sin impulso. Pulso, ya no queda más discurso.
Hay pulso.
Tenés vida.
Bajo este pulso.
De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Meloni. Porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Fin, espacio publicitario.
El tema insuperable, una nueva canción que ya suena.
Abel Pintos publicó en estos días una canción nueva y anunció un ciclo de 16 recitales
en el Teatro Ópera de Buenos Aires para festejar sus 20 años de carrera. Mientras esperamos la salida de Único, su próximo disco, acá llega este simple llamado Juntos, y es el tema insuperable de la semana.
Sé que seguiremos juntos a través del tiempo. Que iluminarás por siempre mi mundo violento. Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal. Pero quereme igual.
Será terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata. Aquí en un mensaje de Twitter dice Matías La Coraza de Rosario que está acá su hermano y su cuñada Aníbal y Laura, y que usted los haga poner de pie para hacerlo pasar de
A ver, pónganse de pie, por favor.
Ahí está.
Vamos a aplaudirnos. Cumplido. Todos para hacerle pasar vergüenza. Un verdadero papelón que no olvidarán nunca.
Cuánta maldad. Bueno, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para escaparse de Alcatraz. Nos escriben muchos oyentes,
¿sí?,
que se encuentran presos en cárceles inexpugnables de distintos países, por ejemplo en la cárcel de Alcatraz, y que desean escaparse y no tienen mucha idea o están desorganizados.
Sí, no hay que hacer lo de las películas, porque ya
sí, hay que hacer lo de las películas.
Pero usted dice que sí.
¿Qué otra fuente tenemos? Bien. Nuestro equipo de producción ha hecho una evaluación.
Sí.
Y bueno, tenemos aquí numerosos consejos.
Algunas conclusiones.
Primero, la primera pregunta que uno debe hacerse es, ¿me escapo solo o lo hago con cómplices? ¿El cómplice para qué le sirve? Por ejemplo, para cavar túneles.
Sí.
Si usted tiene que hacer un túnel de 6 cuadras, le conviene cómplices.
Sí,
porque
claro,
solo no va a llegar.
Además, tiene que tejer un plan, una red.
Sí, fenómeno.
Necesita más.
No me apure. Si pregunto usted cuál es la dificultad de tener muchos cómplices.
Sí.
Y es que se sabe todo.
Bueno, ¿cuántos cómplices va a tener? Quiere,
bueno, por más que ya al tener uno, el peligro es muchísimo.
Y se duplica.
No se duplica. Empieza. Por ejemplo, ¿quién lo va a delatar si usted no tiene cómplices? Nadie. Si usted tiene un cómplice, chau, ya empieza.
No, bueno, a... sí, lo puede delegar.
Veo cómo son los cómplices.
¿Cómo son?
Y empiezan, son habladores. Ay, dice, la verdad que no digan nada, pero estamos pensando escapar.
No es así.
¿Viste? Cuando están todos morfando ahí, qué sé yo, en la cárcel. Dice, en Alcatraz especialmente.
Sí.
Pasa esto, ¿no?
Igual si el cómplice...
Dice, la verdad que nos vamos a escapar de esta cárcel.
¿Cuántos hay en la mesa?
No sé cuántos hay. ¿Por qué?
Los tiene que sumar. Los tiene que hacer cómplice también.
Si pero no, uno... ¿y qué? ¿Lo van a delatar? Siempre hablan, se jactan.
Sí, pero...
son alcahuetes de los carceleros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
¿Usted se va a escapar?
No.
¿Tiene algún plan?
No, déjemelo organizar. ¿Cuál es para usted la mejor forma de escapar? ¿Túneles?
Túneles, ese, pero de Alcatraz no le sirve porque ahí es una isla.
Porque es una isla.
Es difícil.
Bueno, un túnel tan profundo que pase por debajo,
bueno,
del,
sí,
Océano Pacífico podría ser. Pero
sí,
es muy difícil.
Es difícil.
Un suelo rocoso no le conviene.
No.
Útil, ¿sabe cuál es la mejor forma para escaparse? El camión de la lavandería.
Ah, el famoso camión.
Sí, señor. Llega el camión de la lavandería. Usted finge que va a llevar una ropa sucia. Primero,
sí, es raro.
Lo mejor es trabajar en la lavandería de la cárcel.
Sí.
Usted, no empiece a decir, che, me gustaría trabajar en la lavandería porque...
No ponga cara.
No ponga esa cara.
No.
Usted... Diga, cuando le digan, ¿qué trabajo hacía en la vida civil, además de chorro?
Sí.
Y dice, yo trabajaba en una lavandería. Ah, sí, dice, bueno, muy bien. Lo ponen, esto puede tardar 20, 30 años.
Sí, demora, porque no le dan.
Lo pongan en la lavandería. Cuando lo ponen en la lavandería, ahí llegó su momento, porque lo sueltan.
Claro, llegó.
Cumplió la condena.
Sí.
No.
La condena de la
dice,
rosa.
Aquí está esta bolsa, le dice al camionero. Espere que se la voy a acomodar. Y usted agarra y se esconde abajo del camión, o entre la ropa.
O entre la ropa.
Entre la ropa. Y se pone ahí, cuando el camión llega a la lavandería, agarra, sale y se las toma. ¿Quién lo va a detener?
Pues, sí, se puede ver.
Es un torero. ¿Qué le importa? ¿Qué es la lavandería? ¿Quién es usted? No importa.
Mire que los tipos de los camiones de las lavanderías de las cárceles...
¿Son de la cana también?
Son de la... Por supuesto, todos son de la cana.
Oh.
Y se lo conocen, este truco.
No me diga, ¿a quién se le va a ocurrir?
Y remueven la ropa. Como con un tridente remueven la pasta.
Entonces, ¿sabe lo que hace usted mientras está dentro del camión? Busca entre la ropa. Ropa no de los presos, sino de los carceleros, que también me imagino que mandarán a lavar las cosas.
Esa es la manera de escaparse.
Entonces usted tranquilamente se disfraza de carcelero y cuando abre la puerta, bueno, que por suerte viene para cuidar, pues se estaban afanando la ropa.
No diga nada.
¿No?
Usted,
no digo nada. Aquí. Sale tranquilamente y se va, hasta luego, dice. O no dice
nada. No dice nada. No dice nada. Usted va vestido de guardia cárcel.
Claro. Y se va tranquilamente.
Y no pregunta, porque quizás se desorienta cuando sale del camión en qué lugar está, porque usted no vio nada, el camino.
¿Y los tipos, qué les pasa a los tipos esos que se escapan de la cárcel, digamos, saltan el alambrado, qué sé yo?
Sí.
Pero...
Los alumbran con unas luces.
Los alumbran con unas luces, pero ponele, primero le sueltan unos perros.
Van los perros.
Vamos a ver cuáles son los peligros que te podés enfrentar. Primero, te sueltan los perros.
Sí.
Hay que llevar siempre como cómplice algún adiestrador de perros.
Bueno,
algún tipo de eso que tranquilizan los perros, de eso de la televisión.
Pero es difícil encontrar.
Es difícil, y más en cana.
Claro, la cárcel. Va, no creas, por ahí encuentra.
¿Qué sé yo?
Gente,
bueno,
de la televisión.
Uno que
cana.
Tenga predicamento entre los perros. Que tenga buena onda con los animales.
No, pero.
Entonces, cuando te sueltan los perros, los perros te están por agarrar. Y un. Venga, mi amor.
Chiquito. No, pero
bueno, le hace así. Y empieza el Doberman, qué sé yo, y le saca un pedazo de chorizo.
No, ¿qué va a sacar,
y,
señor?
Va, camí. Y
no.
Se le viene atrás moviendo la cola el Doberman. Bueno, dice, me lo voy a llevar.
Se le hace cómplice.
Claro, sí.
No, el perro se enseguece, es un perro que solamente huele. Entonces usted tiene que cruzar un río. Un curso de agua.
Ah, un curso de agua.
Ahí se pierde, ahí se pierde. No es un curso de agua.
En la uva.
¿Qué es la uva, señor? Un curso de agua, digo, un río, un arroyo, algo así.
¿Qué, no pueden cruzar los ríos los perros?
No, se desorienta el olfato. Se
desorienta el olfato por el olor que tienen los ríos, ¿no?
No, porque se termina el olor de ahí, sigue el rastro.
Si usted lleva, ya se me ocurrió. Usted se compra un frasco de tulipán negro.
Sí. Aclaremos que tulipán negro
es un perfume, que a 5 cuadras
se
mata. Yo conozco noviazgos que se han roto porque el tipo se compró un frasco de tulipán negro.
Bueno,
te compras un frasco de tulipán negro. Recién cuando salís de la penitenciaría, cuando ya estás en el campo, ahí...
Te pones
tulipán negro por todos lados. Y al perro le dan a oler las ropas con tu olor.
Claro.
Vos, con el tulipán negro tu olor se perdió.
Usted dice que lo enmascara.
Lo enmascara, pero totalmente. A un perro lo vuelve loco. El perro huele tulipán negro y se desmaya.
No, señor. Todos los presos usan tulipán negro.
No, señor, no. Nadie.
Ahora, ¿no es más fácil eso de que yo también vi en las películas, que adentro de los jabones meten los cortafierro y...?
Ah, sí, pero ¿para qué si nos vamos a escapar en el camión de la lavandería? Bueno. ¿Para qué quiero el cortafierro? En el pan.
En los panes.
Pero no llevan panes más las personas, porque cuando llevan un pan enseguida se dan cuenta de que es un cortafierro que hay adelante.
No, siempre.
No, eso, un budín. Eso de las historietas, más que nada. No.
Porque eso le va a resultar. Y si no, ¿cómo se va a escapar? Si no tiene cómo...
No, después la otra cosa es... ¿cómo conseguir ropas? Hay que entrar a una casa de campo donde estén la tipa con dos hijas adolescentes.
¿Por qué
la tipa? Porque así eran, son las películas, son así.
Bueno, sí, pero
y entra
es difícil.
Y usted las amenaza, qué sé yo, y tiene que ser con tres. Tienen que ser tres presos. Y uno bueno, el otro sonso y el otro malo. ¿Me entiendes?
Bueno,
el malo,
sí.
Entonces... maltrata a las mujeres, qué sé yo, el bueno no.
Se apiada,
es más compasivo. Así se organiza una fuga.
No, pero no es así que...
Yo soy bueno, así que estoy buscando uno sonso y uno malo.
No, pero no es así que usted busca uno sonso y uno malo.
Yo vi muchas películas que se escapan. Entonces ahí dice, ¿no tiene ropa de su marido que está de viaje?
También estaba de viaje el tipo.
Tiene que estar de viaje, si no, no entres.
Muchos requisitos.
Si vos ves que hay una casa y el marido no está de viaje, no entres.
Claro.
Entonces la tipa te dice, mira, ¿qué tiene este traje? Y vos te lo pones y te vas en el auto del tipo, que se fue sin el auto.
Claro, se fue de viaje en colectivo.
En avión, porque era lejos.
Bueno,
no importa.
Se fue.
Son detalles.
Sí, no, detalles.
Eso lo puede
importante.
Arreglar con la señora cuando recién entra. Bueno, somos... buenas tardes. Somos prófugos de la cárcel. Ah, sí, usted no sabe aquí. Yo vivo hace 20 años que vivo cerca de esta cárcel, a 3 cuadras. Como es la primera casa...
Vienen todos acá.
No, acá, dice, rara la noche que no vienen tres fugitivos. Uno bueno, uno sonso y uno malo.
Bueno, mire, es extraña.
Mire, recién se acaban de... ¿Ve aquella polvareda?
¿Qué? ¿Esos son los otros?
Tres que se acaban de ir.
Nos ganaron de mano.
Sí, no me pida más ropa de mi esposo porque lo único que me queda es una camiseta de Racing.
Y el auto se lo llevaron también.
El auto se lo llevaron. Tenemos una bicicleta.
Y no, bueno, no sé.
No. Ahora, disfrazarse está bien. Disfrazarse de mujer, por ejemplo.
Disfrazarse de mujer y hacer algún tipo de cortejo al guardiacárcel. Porque usted...
¿Qué guardiacárcel?
No, usted todavía está en la
casa.
No,
yo estoy hablando, ya me fui de la casa.
Usted en la vida civil...
Usted es el compañero sonso, ¿no?
No, pero ¿para qué? ¿Para qué se disfraza afuera?
¿Cómo para qué? Están cerrando la ruta. Están buscando tres tipos con traje a raya.
Pero vienen con los perros.
Tres tipos con traje a raya y con número y con una gorra como los hermanos Ganzúa. Entonces yo me disfrazo. Somos tres tipos, además. Mejor uno se va solo.
No, hay que separarse.
Claro. Es uno y dos. Nunca tres.
No. Y hay que separarse.
Donde vamos los dos, por ahí uno se disfraza de mujer.
Y sí, hace la pareja.
Tal, dice, no vaya a pensar que me escapé de la cárcel.
No dice nada, señor.
Dice la tipa, ¿no?
No dice nada.
No, señora. No, dice, porque... Si hay algo que no me gusta es que piensen que me escapé de la cárcel, dice la señora.
Sí, pero es difícil después sostener ese personaje, porque mire que lo van a buscar.
No, tiene que sostener toda la vida, señor. Una vez que se escapó de la cara...
Están los carteles.
Empieza otra vez, empieza a chorear otra vez.
Están los carteles que dice buscado.
Sí.
Y usted se reconoce en el cartel.
Sí.
Y
nunca vi un cartel de eso en la realidad. Sí, veces sí. Es muy poco.
Sí, hay poco. Hay en los aeropuertos, así en esos lugares.
Sí, sí.
Ahí
yo siempre me parece que lo conozco.
Sí. Es más, los conoces.
Sí, claro.
¿No bueno, le parece?
Pero volvamos entonces, si usted quiere, a la cárcel.
Sí.
Estamos haciendo un túnel. Buenas tardes.
¿Por cuánto van?
Tenemos muchos problemas, ¿sabe con qué? ¿Dónde metemos la tierra?
Sí, hay que ir...
Sacamos la tierra. Al principio teníamos una maceta, después dos, después tres. Y ahora no sabemos ya qué hacer.
Y no, esto...
A morfar la tierra.
No, ¿cómo la va a comer, señor? No va a terminar más. Eso es un topo que va avanzando así.
Sí, bueno, pero... Otra idea es poner la tierra atrás de uno.
¿Cómo atrás de uno?
Claro, eso es para escaparse solo.
Ah, usted mientras va cavando...
¿Y dónde poner la tierra? Atrás. Sí. O sea, ya no volvés más.
No, sí.
De una lo haces el túnel.
Y ya no va a respirar
el túnel, sacá tierra de adelante y la pones atrás. Avanzás. Sacá tierra de adelante y la pones atrás. Avanzás. Y así...
No, es muy riesgoso.
Es un poquito peligroso.
Es muy riesgoso. Se queda sin oxígeno enseguida, no puede volver, se desorienta. Es muy difícil.
Ah, ¿y cómo orientarse abajo de...? Bueno, nosotros, buenas tardes.
Buenas
soy
tardes.
El proceso 2040.
Sí.
Mire, nosotros ya fallamos varias veces y un intento de fuga fracasó justamente porque nos desorientamos. Hicimos el túnel. Pum, pum, pum. Bueno, calculamos que ya estábamos al otro lado de la calle.
Sí.
Y salimos justo en la oficina del alcaide.
¿Pero cómo? ¿Justo en la oficina?
Justo en la oficina. Estaba el tipo ahí escribiendo, qué sé yo. Ya no puede ser. Pum, pum, arriba. Yo tengo mucha presencia de ánimo, ¿eh? Señor alcaide, tenemos que presentar una queja.
No, ¿qué queja, señor? Está lleno de tierra, sale de un pozo.
No, sí.
¿Qué hacen ustedes que salen?
Bueno, justamente, los guardacárceles no nos dejan hablar con usted.
No,
se nos ocurrió que este era el método más directo.
Me parece que
nosotros
ustedes...
Nosotros queremos reformarnos y no nos dejan.
Mire, me parece que ustedes estaban intentando una fuga.
¡Ja, ja, una fuga! Justamente estamos tratando de degenerarnos.
¿Cómo de degenerarse?
Sí, degenerarnos, de hacernos buenos.
Ah, de regenerarse.
Ah, eso, regenerarse.
Mire,
¿cómo se dice? ¿Degenerado?
El regenerado es un regenerado, sí.
Bueno.
Está regenerado. Para mí, para hacer un túnel con final feliz, vamos a llamarlo así.
Claro.
Usted tiene que tener un palo largo.
Ajá.
Y va metiendo el palo.
¿Qué le parece este?
No, señor.
No, este.
Ah, más largo.
Ajá.
Entonces, usted se orienta para allá. Dice, bueno, la salida está para aquel lado, ¿no?
Ya. Una brújula.
Pero la brújula no la ve después, adentro del pozo.
¿Cómo no la ve adentro del pozo?
No sabe por dónde va.
La brújula. Usted cree que el norte no se ve.
Pero tiene que ir, va con linterna, con todo ahí adentro.
Sí, nosotros sí, nos hacemos traer brújula, linterna. Estamos haciendo un túnel incluso que está quedando...
¿Sí?
Después tenemos un muchacho que es maestro mayor de obra, es muy prolijo para trabajar.
Ajá.
Muy prolijo, muy bueno. Y dice, no, en un túnel así nomás no.
Bueno.
Entonces primero le puso un piso de cerámica.
Pero es un pasillo eso, más que un túnel.
Claro, sí.
Ah.
Y dice, no vamos a ir agachado. Dice.
¿Cómo no voy agachado?
El túnel por lo menos tiene que tener 2.15, 2.20. No digo 3 metros, pero 2.15. Pero vamos, si rajamos vamos... Erguido.
Pero eso es...
Y bueno, le puso cada 5 metros una lamparita, un aplique.
Pero señor, le falta el subte y ya está.
Bueno, hace 6 años que estamos.
¿Cuánto avanzaron?
2 metros.
Ah, bueno, no, señor. Bueno, con el subte también, va más rápido.
Sí, va más rápido que el subte.
Bueno, mire, me parece como demasiado... profesional, podríamos decir, algo así. Hay que hacer algo rápido.
Sí,
para
tiene
escapar.
Que ser rápido, porque si no...
Tiene que ser rápido.
Tantos años, que se tanto hablar, tanta discusión, tanta tierra desparramada, la cana sospecha.
Sí,
y
sí.
Siempre hay un Ortiva, ¿viste?
Sí, siempre hay uno que le dice...
Que ese alcahuete de la cana,
que
le dice, están haciendo, qué sé yo, por un paquete de cigarrillos los vende.
¿Un paquete de cigarrillos?
Sí, o por una prebenda.
Por el 5% de algo.
Sí, claro. Por 50 pesos.
Ahora, ¿y no conviene hacer directamente un motín? Dice, ya no. Vamos. y este y salimos todos en tropilla.
Y que sea lo que Dios quiera.
Y que sea...
Así nomás, a la así, criolla.
A los...
Sí, a lo que salga.
Sí, a lo que salga, sin planificar.
Eso es lo primero que a uno se le ocurre.
Sin planificar.
Eso es lo último que a uno se le ocurre.
Empujando.
Cuando, vos, por ejemplo, estuviste trabajando un año en un túnel.
Sí.
¿Te encontraron o justo encontraste una letrina, ponele, o algo
sí.
así? Un derrumbe, algo espantoso.
Listo, se cae el plan.
Y ahí ya te da ganas más, sí, se
vamos con lo que
contra
sea.
La puerta y dice, me voy, chao.
Sí.
Nos vamos todos. No, ¿no?
Y no sé, me parece, es también riesgoso, es muy difícil escaparse de... Además digo que hay cárceles que tienen un paredón perimetral y después hay otro y otro.
Sí, sí, yo no sé qué cosa, ¿no?
Es como la mamusca.
Pero la peor es esta que estamos nosotros, Joe,
sí.
En acá atrás, en la cárcel de acá atrás.
Pero no nos habían dicho que nos esperaba una lancha
sí,
que nos va a llevar.
Tengo malas noticias.
¿No está la lancha?
No está la lancha. No está la lancha, además todavía no llegamos a pasar ni la primera puerta.
Bueno, sí, eso.
Fracasaron todos los planes, joven.
Pero escúchame.
Sí, Jon.
Jon. Vos eras el que te encargabas de la logística.
Sí, algo falló. A último momento...
No, falló todo.
La puerta que iban a dejar abierta no estaba abierta.
La llave que robamos, ¿no era la llave correcta?
No sé, pero se me cayó.
¿Cómo vas a llevar la llave
al baño? No la encontré más. La sierra que nos dieron... No,
¿qué
no
pasó?
No era una sierra.
¿Y qué era?
Una lapicera.
No, bueno... Así no se puede escapar uno, no sé.
Y ahora estoy mirando desde acá arriba y no está la lancha tampoco.
Bueno, ahora la lancha pasa a ser lo de menos y de todos
modos. ¿Cómo lo de menos?
Y no podríamos abordarla
¿Y
tampoco.
Hacemos? Y ahora tengo malas noticias, no podemos ni siquiera volver a nuestra celda porque la primera puerta que pasamos la volví a cerrar así con la pata y ahora no podemos volver.
Nos perdemos el almuerzo, Jon.
Sí, y aparte, ¿cómo explicamos nuestra presencia aquí, Joe? Sabía
bueno,
que esto iba a salir mal, Joe.
No, salió mal por tu culpa. Yo voy a decir que me secuestraste. Y me trajiste hasta este lugar.
Es tu palabra contra la...
¿Contra qué? ¿Contra la
contra
tuya?
Contra la mía.
Sí.
Bueno.
Tú sabes que tengo mejor reputación en esta cárcel.
Ah, sí.
Además.
¿Eres malo?
No.
¿Eres sonso? Lo peor que puede pasarte es que seas bueno.
Soy Ortiva.
Así que eras tú.
Sí.
Eras tú el que arruinaste la fuga en donde 32 de nuestros compañeros fueron arrestados.
Sí. 32 paquetes de cigarrillo.
Miserable.
Estás acabado, Jon.
Y si yo te dijera que yo soy policía.
Bueno, entre Ortivas y policías no nos vamos a pisar el poncho.
Es verdad. Pero debes saber que hace 32 años que estoy preso, pero soy un infiltrado de la policía. Me hice encarcelar hace 32 años para descubrir planes de fuga. Y después se olvidaron de mí. Cuando les dije que quería salir de vacaciones, no me creyeron. Se rieron. Les dije que le preguntaran a mi jefe, pero lo habían echado.
El sonso.
¿Eh? El mismo que viste y calza.
Bueno, bueno, bueno.
Este es un revólver, entregate.
A ver si nos vamos a
entregar.
¿A qué me voy a entregar si estamos
a mí,
entre
cuando
una...
vean que me llevé a uno preso, van a creer que soy policía.
Mirá, tengo sí. un plan.
A ver.
Traje este frasco de tulipán negro. Nos surtimos bien surtidos.
Dale.
Y nuestras identidades se borran por completo.
Claro. Y pasamos por la puerta.
Caminando.
Caminando.
Inclusive.
Cuando uno no llama la atención, ni te paran.
No, usted camina directamente.
Sí.
Y hasta.
Puedes tratarme de tú.
Hong.
Sí.
Tú caminas, pasas primero por la puerta y hasta puedes darte el gusto de decir. ¿Qué pasa? ¿Acá no están limpiando? A ver a alguien que barra.
Ajá.
Y sigue, porque
ahora,
con el tulipán.
¿Qué pasa? Aquí no están limpiando.
Limpiando.
Limpiando, dije. A ver a alguien que barra.
Alguien que barra.
Bien. Dame el tulipán negro. Por acá también.
Ah, qué aroma tulipán negro. Bueno. Deja algo, Juan.
Muy bien. Vamos, caminemos rumbo a la guardia.
Con la frente alta. Firmes. Ahí está. Primera puerta. Estás rengo, Juan.
Sí. Buenas tardes. Que aquí no hay nadie. ¿Qué barra?
No.
Me lo había notado.
No, que está sucio. ¿Qué?
Ah,
que
está barran. Sucio.
Que barran.
¡Barran!
¿Quién es usted?
Recluso. Soy de la cana.
Repórtese.
¿Qué?
Repórtese.
Barra.
¡No, qué barra!
A ver si vas a hacer vos más que yo.
Usted no será un recluso que está por fugarse.
No.
Sin
¿Por
embargo,
qué le parece?
Por el tulipán negro.
Y por el traje. Por el traje a rayas con el número.
Mire,
usted se deja guiar por las apariencias, inspector.
El olor no me permitió ver que usted está vestido de preso.
Ajá. Es para despistar.
Ajá.
¿Sabe? Yo suelo infiltrarme entre los delincuentes. Me gano su amistad. Luego me encariño.
¿Y ahora?
¿Y ahora qué estoy?
¿Pero usted está entrando o saliendo?
Estaba entrando, pero si usted no me deja.
No, no,
me
no.
Voy ahora
no,
mismo.
No, 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 le digo.
Hasta luego. Adiós. Adiós.
Adiós.
Adiós. Pausa.
Comienzo espacio publicitario. Radio informativa con buena música. Radio musical que te informa. Pulso.
Música para matar el frío en cocina. Paola Bernal y Jenny Nájer, Cocina Club, presenta a Mary Murúa, la Negra Marta y talentosos artistas. Además, Patio Santiagueño, Festival a Puro Pulmón y Teatro Sombra y Diferido. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
¿Cómo lo es? ¿Tanga Feroz?
No, te volviste a equivocar, te seguís equivocando. Es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18, con Ivana Franco.
Pulso. Fin, espacio publicitario.
Te avisé, es tierra y es agua. Te mostré, si no, no pasa nada. Te conté, aquí algo faltaba. Y busqué, pero no encontraba. Yo lo vi, algo se marchitaba. Y dudé, quizás me lo inventaba. Y corrí, solo por no hacer nada. Entendí todo lo que pasaba. Si soy tu flor,
sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires, Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí en vivo. Los esperamos, la entrada es libre y gratuita.
Sí, señor. Recordamos también que el sábado 11 de julio, Festival de Bolsillo en La Plata, ¿eh? Un encuentro de artes de pequeño tamaño. Obras pequeñas de teatro, cortometrajes, etc. Calle 14, entre 45 y 46. Se fue a las 4 de la tarde. Claro.
Muy bien. Si quieren lo llama.
¿Algo para decir de mañana?
La gente de Cabernet se va a presentar en Rosario.
Sí. Muy bien.
Contundente. Claro. En la Casa de Buenos Aires.
La dirección la traje. La tengo que buscar, pero es Avenida Córdoba y son 4 números. Ah. Es decir, es por encima del 1000.
Ya nos vamos acercando.
Y seguramente por debajo del 2000 también.
Muy bien.
La puedo decir, brevemente.
Mientras tanto, yo le digo que es a las 21 horas, que es gratis, Cabernet en Rosario, en la Casa de Buenos Aires, que muchos ya la conocen, está ahí en la calle Córdoba.
1555.
Lo dicho, 1555.
Su dirección, amiga.
Bien, y el sábado en Aedo. Pero llámelo al sordo y después profundizamos en la información.
Bueno.
Y ya llega. Y el licenciado penta académico, Ale Tolina. Bueno, señores, hay pedidos para el trío sin nombre. Por ejemplo, All My Loving, le pide Gladys.
Bueno.
Bueno.
¿Sí? Sí, sí. ¿Te parece? Está como...
Un, dos, tres, cuatro.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. Pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll run home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes, I might kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll run home every day. I'll send all my loving to you. All my loving.
Nadia vía Twitter en arroba la venganza radio le pide Fields of Gold.
Bueno. Un, dos, tres.
feels as good. Told you to hello, for today's a while, down the fields of folly. In his sun she fell, as her hurricane now, among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of fallen, we'll forget the sun. He's till the skies we won in the fields of gold. Never made promises like it, and there have been some nights. Of gold, we walk in the fields of gold, we walk in the fields of gold.
Bueno, maestro, Valeria, le pedí a Yo No Sé Qué Me Han Hecho Tus Ojos.
Ah, ¿quiere cantarla?
Está bien.
Vamos a hacerla.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión.
Para
que
mí,
hay verbo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso de su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel
de un alma que al querer,
que al querer,
que al
confenecí. Tus ojos para mí
serán, será la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de
esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, también le habían pedido golondrinas, si quiere.
¿Quiere cantar golondrinas?
A ver.
A ver, no espere que busque una cosita.
Orquestita y...
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de
emoción. Siempre sueña con otros caminos. La brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina hundida su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas pegadas, también yo he de
Bueno, hay pedidos del Brasil, le piden Mais que nada.
Ay, Mais qué linda. Nada. Esa que dice.
Va, tres.
¿Oíste? Y. Al trío sin nombre para que interpreten Blue Velvet.
Bueno, si es con ruego, sí.
¿Sí? ¿Puede
sí.
ser?
Sí.
Bien.
A ver si sale esta, ¿eh? ¿Va? Un, dos, tres, y.
She was blue, bluer than Baba was a night. So for that sailing was the light from stars. She was blue velvet, whoa, bluer than velvet were her eyes, whoa, warmer than made her tender sighs. Love was ours. Yeah.
bien. Tenemos muchísimo tiempo de aquí hasta el final.
Sí, cuando hablamos muchísimo tiempo, ¿de cuánto estamos hablando?
2 horas.
Nos quedan como para 3 canciones.
Habían pedido el otro día Puentecito del Río. Habían pedido, no sé si.
Bueno, vamos a cantar Puentecito del Río.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle de Fresno. A buscar en sus labios la flor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando. Escuchaste mi canto de amor. De piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi corazón y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, muy bien, podemos hacer un tema más si quiere y después nos despedimos.
Pidieron una que no me acuerdo, que es Carla la Italiana. Carla la Italiana.
Ah, ¿se acuerda de Carla la Italiana?
No, por eso estoy diciendo.
También habían pedido Llorando de Aerosmith o algo así.
Sí.
También podemos hacer
la misma persona.
La misma persona. Y ese. ¿Cómo era el la, no?
Sí, señor.
Dale. Cuenta usted.
La otra noche con mi mente batallando me fui a mi casa llorando y llorando de Aerosmith. Ya era tarde, pensé que estaba durmiendo, pero el celo me mataba y llorando de Aerosmith. De Aerosmith.
Aerosmith, exclusivo de Radio del Plata. Bueno, y nos vamos, maestro. Mañana.
¿Cómo? ¿Mañana qué?
Mañana estamos acá en vivo, ¿eh? Atención, sí, mañana viernes estamos en Gorriti 5963, nos esperamos, es gratis.
Así que bueno.
¿Te parece solito? ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece solito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura, le dijo a la el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme. Al cholito,
¿qué te parece cholito? ¿Qué te parece cholito?
chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece? Ay, chorrito, ¿qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece?
Ay, chorrito lindo,
¿qué te parece? ¿Qué te parece?
Ay, no te mires solo por la apariencia. Cholito, 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 sin melones.
¿Qué te parece?
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tenés pulso. Tenés vida.
Cocina invita a toda la familia al Festivalito de Invierno. Un paseo cultural en plenas vacaciones. Funciones teatrales, actividades creativas, juguetes, libros, diseño y decoración para niños. Acércate a disfrutar este encuentro. Martes 14 a sábado 18 de julio. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
¿Enteraste que la Mili y los Niggas están trabajando?
¡No me ligó! ¿En serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
¡Oye, hoy!
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso. Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Profundo, despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó, lo que no fue ya nunca será, cierra tus heridas, deja de llorar, abre tus ojos, que ya sale el sol. Cualquiera en algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside, empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 5 minutos, temperatura 8 grados 7 décimas, humedad 69%, vientos del cuadrante oeste a 13 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, sensación térmica 6 grados 6 décimas, cielo algo nublado. Para la mañana de este viernes 10 de julio se esperan heladas, nubosidad variable, vientos leves del sector sur rotando al sector este. Se pronostica una mínima de 2 grados y una máxima de 17. Señoras y señores, soy Gabriel El Negro Bolger y esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio.
No sé si te pasa, pero comienza la semana o está por comenzar la semana, entonces decís, tengo que hacer esto, lo otro y aquello también. Llega el lunes y no se pudo. Martes, tampoco. Miércoles, hiciste algo, alguito de lo que tenías planeado. Jueves, feriado. Tampoco se pudo. Y llegó el viernes y ya está. Lo que no se hizo, no se hizo. La semana no te da respiro. Falta tiempo para hacer lo que uno realmente quiere hacer. Al final haces lo que tenés que hacer por obligación, por rutina. Descansás un poco porque hay que descansar. Pero para aquellas cosas que necesitas hacer, porque hace tiempo la venís pateando para adelante, no te queda tiempo. Che, ¿será un mal mío o es un mal de muchos? En fin, llegó el viernes, gente. Lo que no se hizo fue. Quedará para la próxima semana. Ahora, solo nos queda disfrutar de la madrugada.
Pulso. ¿Estás escuchando? Pulso. 95.1.
Yo no sé por dónde empezar. No sé si podré callar todo lo que se me viene y va. Yo no aprendí a llorar, lo hago en cualquier lugar. Ojos de agua del mar, tanto drama me hace reír. Ya no puedo fingir, sufrir me hace feliz. Si al mismo tiempo yo voy siendo esto que soy, mi propio novelón.